Facebook, Uniradio. Twitter, Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-55-5982. Tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
El colectivo de familias organizadas de la escuela pública se presenta como un actor social que quiere retomar el principio bareliano de una educación pública obligatoria, garantizando el derecho a la educación a niños y niñas de todo el país. Para eso estamos aquí en estudios con Mariana Romanelli y Ana Garmendia. Bienvenidas.
Buenas días.
Muchas gracias.
Bien, bueno, ¿por qué sintieron la necesidad de organizarse como familias, como padres, madres de la educación pública?
Bueno, primero que nada, porque somos hijos de la educación pública y particularmente de la escuela pública. Elegimos la escuela pública para educar a nuestros hijos e hijas. Y bueno, entendemos que la escuela pública cumple un rol no solamente educativo, sino social, y estamos muy comprometidos con ese rol. Entendemos además que las familias tenemos mucho para aportar en la construcción de esa escuela, ¿no?
Sí, apuestan a participar de la gobernanza de las escuelas.
En realidad el rol de las familias en la escuela pública históricamente ha estado asociado a las comisiones de fomento, uh-huh. Que las comisiones de fomento tienen, por lo que está fijado en su reglamento, un rol más bien de contralor, de recaudación de dinero y de ejecución de gasto. Y bueno, nosotros como familias entendemos que podemos aportar desde otro lugar, y de hecho ese derecho está legitimado en la Constitución, ¿no? Como
sí, en la ley de educación.
Y en la ley de educación.
18.437, ¿no?
Sí, exacto. Sí, sí. En la ley habla específicamente de los consejos de participación, que es un espacio donde confluyen los distintos actores de la comunidad educativa: niños, niñas, docentes, miembros de la comunidad,
de la comunidad del
barrio y las familias. El tema es que la reglamentación que tiene esos consejos de participación limita en realidad esa participación, porque queda muy sesgado a las voluntades de, por ejemplo, la dirección del centro. Entonces nuestro movimiento social, el colectivo de familias organizadas de la escuela pública, lo primero que impulsó, nuestro principal motor, fue exactamente ese: el buscar espacios de participación genuinas en la escuela.
Sí, de entender la escuela como un encuentro de diferentes actores, de actores sociales.
Exacto.
Y que no sea algo vertical, ¿no?
Exacto.
Nosotros, sí, un segundín, que eso es un poco que naturalmente se ha dado porque uh-huh. todas nuestras familias, a través de la Comisión Fomento, siempre tienen propuesta, tienen capacidad de propuesta y tienen capacidad de generar actividades y mejoras. Esto que comentaba Mariana con respecto a los consejos de participación, nosotros el año pasado, cuando en las raíces, digamos, de la formación de nuestro grupo de trabajo, lo primero que proponíamos era, bueno, universalicémoslo, ya existe en la ley de educación, pero no está funcionando en la mayoría de las escuelas. Uh-huh. Y es bastante importante, porque justamente algunos de los temas que después empezaron a desarrollarse, sobre todo con estas modificaciones que se están haciendo ahora a esa misma ley de educación, sucede que lo menciono por primera vez, pero después lo vas a escuchar en parte de nuestro relato. Pero esto de dotar de mayor autonomía a cada uno de los centros, más allá de cómo pueda ir funcionando, tiene algunas cosas que, por ejemplo, puede llevar a que con menos frecuencia se formen esos consejos de participación, porque depende del cuerpo docente y depende de la dirección,
de la voluntad del director.
Ustedes entienden que en esa autonomía se puede tender a que la dirección pueda no citar la Comisión Fomento,
es un dato de la realidad que sucede. Uh-huh. Son muy pocos los consejos de participación que están funcionando hoy en día uh-huh. en las escuelas. Funcionan mayoritariamente, y esto es muy llamativo, en escuelas del interior. Son muy uh-huh. pocas las escuelas de Montevideo en las que se logra el consenso para formar estos consejos. Eso un poco explica, ¿no?, que sean escuelas que no sean de Montevideo, porque tienen comunidades más
Sí, son, sí, son comunidades que efectivamente funcionan, sí, este, como tal, en conjunto.
¿Tienen presencia como colectivo en las escuelas del interior?
Sí, hay varias escuelas del interior que forman. Una cosa que es importante aclarar es que nosotros somos un colectivo nuevo. Nos formamos en mayo del año, uh-huh, pasado, mayo de 2019. Y bueno, estamos dando nuestros primeros, uh-huh, pasos. Creemos que hemos dado pasos muy grandes. La antigua administración, la administración saliente del SEIP y ANEP, fue muy receptiva con este colectivo y con lo que hemos planteado las familias. De hecho, en noviembre del año pasado generó un encuentro, que lo llamaron Diálogo sobre Participación, que lo organizó la propia ANEP y en la que participaron actores de todos los, ¿no?, maestros, asamblea técnico docente, familias, miembros de comisión, sí, fomento, y se habló todo el día sobre, se trabajó, se hicieron talleres sobre,
sí,
eso.
Se abrió el camino a digamos, a justamente a esto que para nosotros era primordial, que era encontrar el lugar de participación, uh-huh, y la escucha, digamos.
Tenemos la...
¿Tenían algún antecedente marcado, más allá de la existencia de las comisiones de fomento, de los espacios de participación de familias organizadas?
En realidad, siempre como que las familias hemos trabajado activamente en los centros educativos, pero como en forma aislada. Uh-huh. Nosotros quizás existió, sabemos que por ejemplo en Yuna hay una interescolar que funciona maravillosamente, pero en Montevideo no teníamos antecedentes.
Sí sabemos, por ejemplo, de la visita que hicimos a Durazno, donde encontramos un par de escuelas muy receptivas, con familias, con cuerpo docente, con dirección, con inspección también muy receptiva. Incluso tuvimos también un encuentro similar a este en una radio local. Uh-huh. Y ellos nos comentaron que habían iniciado un camino hace un par de años que luego se truncó por distintas razones. Pero digamos, hay como una vocación de que efectivamente se pueda utilizar como herramienta verdadera de construcción colectiva.
Bien, y como ustedes decían, son un colectivo nuevo, se fundaron en mayo del año pasado, y ahora ya este año se vino todo la pandemia, emergencia sanitaria, suspensión de clases. ¿Cómo lo afrontaron al principio? Y después nos vamos a ir metiendo en los pormenores de la vuelta a clases.
Bueno, en realidad cuando surgió el colectivo había preocupaciones que no teníamos, porque estaban, uh-huh, como dadas de hecho, ¿no? Entonces estábamos más por el lado, bueno, de reclamar el espacio de participación, de intercambiar entre las distintas familias y escuelas las experiencias positivas de participación. Pero bueno, ahora la realidad nos pasó un poquito por arriba y hay cosas que el año pasado no nos preocupaban y ahora sí, que tienen que ver con conceptos más estructurales de la concepción de la educación pública. Uh-huh. Y bueno, hemos tenido que dejar de lado cosas, otros aspectos que nos interesaban para priorizar estos que nos ocupan mucho más, ¿no?
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Y, por ejemplo, la obligatoriedad de la educación pública como un derecho, que nosotros es una cosa que nos preocupa muchísimo. Sabemos que hay un 30% de la matrícula escolar que no está asistiendo a clases. Uh-huh. Entendemos que
estos son datos del SEIP.
Estos son datos del SEIP. ¿Sí? Entendemos que nosotros partimos de la concepción de la escuela bareliana, ¿no? Laica, gratuita y obligatoria. Y si bien la situación de pandemia hace que nos tengamos que adaptar a esa realidad, la obligatoriedad nos parece un punto importante. Claro está que esa obligatoriedad tiene que ir atada a otras cosas, como por ejemplo las garantías sanitarias. No podemos tener garantías sanitarias en las escuelas con un presupuesto que se quedó prácticamente igual.
Sí, esa era una pregunta que teníamos. Era como, bueno, entendemos el tema de la obligatoriedad, pero tienen que haber ciertas garantías, ¿no? En vista de la situación en la que estamos.
Exacto.
En particular, es algo sobre lo que digo, nosotros sacamos algunos comunicados públicos donde queríamos expresar nuestras preocupaciones y claramente detectamos cuáles son las flaquezas que seguramente sucede en otras actividades que también quieren reiniciar con la normalidad que sea. Y en ese sentido nosotros vemos que el protocolo que se confeccionó hace unos meses y que se sigue aplicando en primaria no se adecua al desarrollo de la emergencia sanitaria, sobre la cual también nosotros pensamos que bueno, nada, es un capítulo aparte eso, lo de la emergencia, pero lo que quiero decir es que sentimos que no hay una adecuación y es lo que inviabiliza de alguna manera que efectivamente se puedan aumentar la carga horaria diaria
y la presencialidad. Los otros días, por ejemplo, escuchamos una hemos estado haciendo algunas consultas con el grupo asesor y escuchamos
con el GACH.
Uh-huh. Y escuchamos particularmente que ellos se refieren a que dan lineamientos para el funcionamiento. Entonces ahora con esta recomendación, por ejemplo, de ampliar las horas de clase. El tema es que esas sugerencias que hace el grupo asesor no se trasladan a un cambio en el protocolo que se planteó el 13 de marzo. Entonces, el distanciamiento físico que se determina, particularmente en la escuela pública, de 2 metros, es inaplicable para grupos de 30 gurises como se tiene en la escuela pública. Uh-huh. Entonces, esto pasa que hay escuelas, nosotros conocemos, mis hijos van a una escuela de tiempo reducido, de 4 horas, y están yendo 2 veces a la semana, porque tienen que particionar el grupo en 2. Pero hay escuelas que los salones son tan chicos que de repente parten el grupo en 3. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que no se adecue ese protocolo, es inviable que la escuela pública vuelva a una presencialidad medianamente normal. En 6 meses que hace que empezaron las clases el 1 de marzo, yo ayer me fijaba en Gurí, que es la plataforma en la que se registran las asistencias, mi hijo fue 25 veces en 6 meses.
Claro.
Pero la realidad es que nuestra escuela no tiene capacidad para poder cumplir ampliar. Con ese protocolo, ampliar.
Sí, sí, ustedes también plantean esta falta de como de relación entre lo que propone el GACH del aumento de horas y el aumento de la presencialidad con las reglas del protocolo sanitario.
Sí, y aparte también hay contradicciones importantes, ¿no? Porque por un lado hay un protocolo sobre la mesa tremendamente estricto y sin embargo los recursos que ha recibido la educación pública para cumplir con ese protocolo son absolutamente insuficientes. Estamos hablando de, por ejemplo, una escuela con 500 niños recibe una partida para artículos de limpieza de 1.900 pesos cada 2 meses. Pensemos en lo que uno gasta en artículos de limpieza, sí, claro, en el hogar, y llevarlo eso a 500 gurises, a tener que limpiar baños, superficies de mesas, cubrir con alcohol en gel. Ni que hablar de que los auxiliares de limpieza, si bien han sido un reclamo histórico, no digamos que es algo de ahora, también son insuficientes. Entonces, por un lado, se exige un montón de requisitos, pero vemos una ausencia del Estado para garantizar y para cumplir esos requisitos.
Asimismo, en un hilo que hacían en su cuenta de Twitter sobre la obligatoriedad, justamente, hablaban de que, según un estudio del CEIP, los chiquilines de los quintiles más bajos, de los estratos económicos más bajos, eran los que estaban yendo menos justamente a la escuela y que eso podía generar como una brecha cultural, ¿no?
Sí, de hecho se está generando. Es claro. Inevitable porque eso se da desde marzo. Si bien nosotros sabemos que hubo un trabajo en la virtualidad que con mayor o menor intensidad se fue dando en la mayoría de las escuelas, hubo niños que nunca tuvieron acceso por no tener conexión, por no tener los equipos bien.
¿Eso no estaba previsto, por ejemplo, a través de las plataformas o a través de...
Sí, las plataformas existen, sí, funcionan claro. Maravillosamente.
Pero claro, si no hay conexión a internet.
Claro, pero lo que pasa es que las realidades socioculturales de los gurises son muy distintas, ¿no? No todas las niñeces son iguales, sí, y no todas las familias son lo suficiente, o sea, son continentadoras de la misma forma, o sea, no todas las familias, las clases virtuales requieren de una presencia de la familia, de un apoyo, de una ayuda, que a veces no es no es viable. Hay familias que trabajan muchas horas, que están fuera de su hogar, familias que no tienen conectividad.
Nosotros también desde las una subcomisión que organizamos de cuidados, si bien el tema cuidados siempre lo tuvimos presente desde que nos conformamos, este año como que un poco pasó a ser primordial.
Sí, claro.
Y esto que tú referías de esos quintiles que son los más
vulnerables.
Muchas gracias. Más desprotegidos también. Tienen una multiplicidad de factores que se agregan, que generan más problemática. Los niños que quedan solos en sus casas porque los padres tienen que cumplir con su labor, con su trabajo, digamos.
Y al mismo tiempo cumplir con los cuidados.
Al mismo tiempo, claro, exactamente.
Estar preocupado. Entonces, por eso.
Es cierto, pero hay muchísimos niños que quedan solos en su casa y eso es problemático. Hay niños que de repente los padres no tienen, ni siquiera tienen la...
Una red de apoyo.
Sí, no hay una red de apoyo y ni siquiera tienen ese trabajo. Y son niños que tienen problemáticas también de violencia dentro uh-huh. de la familia. Entonces, el problema como que se va complejizando mucho más.
Y las señales que yo... Creemos que las señales también que se dan desde el propio Estado son contradictorias, ¿no? ¿Por qué insistir en el tema este de la obligatoriedad? Porque es una responsabilidad del Estado garantizar el derecho a la educación. No puede uh-huh. trasladarse a esa responsabilidad a las familias.
O dar libertad de...
No, y cómo, no por cuestionar o... Bueno, no me sale la palabra, pero...
Sí,
a la familia en sí, ¿no?
No, claro.
Sino que es muy difícil para nosotros poder cumplir los horarios y los días. De repente te toca llevar un gurí lunes y martes y al otro jueves y viernes a las 3 de la... Es sí. complejo, pero si entonces muchas familias eligen no mandarlos por esa complejidad que implica, ¿no? La logística, sí. el cuidado.
Sí, claro.
Pero no puede quedar en manos de...
Claro, no.
¿Dónde están los derechos de ese niño de tener una educación, ¿no? Acceso a esa educación. Perdón, vale, vamos a...
Sí, exactamente. Nosotros vemos una vulneración a ese derecho a educación complementado con esto otro que hablábamos recién. Pero además, el corte se da transversal para todas las escuelas y se da también y se refleja, es algo que nosotros siempre comentamos, que refleja, o sea, la escuela refleja lo que pasa en la sociedad, ¿no? O se retroalimenta, no sé cómo decirlo. Pero ¿qué pasa? Para las familias, yo recientemente hablaba de las familias que... iban a trabajar y dejaban a los niños solos en la casa. Hay otras familias que, como decía Mariana, deciden no mandarlos porque uh-huh. tienen que decidir qué hacer. Después hay familias que más o menos pueden organizarse y tocan a los abuelos, lo que sea, y organizan una red. Y en eso que se va organizando, hay también una cuestión de un poco de que las familias lo sentimos, de desprotección de alguna manera. Que genera otros temas. O sea, nadie está pudiendo cumplir con su, digamos, con su trabajo con normalidad. Uh-huh. Y bueno, y no quieres atender a los niños tampoco. Y el resto del tiempo que está en su casa, tiene que complementarlo. Y una cosita más, y es que nosotros estamos haciendo un relevamiento entre las escuelas que forman nuestra red, acerca de cómo viene siendo desarrollada la carga horaria semanal diaria en esta presencialidad.
¿De cuántas escuelas estamos hablando y cómo va ese relevamiento?
Y bueno,
la encuesta la habían respondido alrededor de 50 escuelas.
Son alrededor de 50 escuelas, sí.
Pero ciento y pico de grupos.
Como 200 encuestas, algo así.
Sí, no tiene un valor estadístico representativo,
pero
para nosotros es un dato, es un insumo, ¿no?
Sí, claro.
Y de ahí también obtenemos algunos datos que digo, no es por... Digamos, no lo tenemos del todo procesado, pero sí estamos viendo que, por ejemplo, las escuelas de tiempo extendido, más que las de horario completo, están teniendo menos carga semanal incluso que las que tienen 4 horas. Entonces, empieza a ser más complejo todavía.
Está viendo un desfasaje también.
Un desfasaje.
Sobre todo porque son niños que están muchas horas, deberían estar muchas horas en la escuela, que comen en la escuela.
Por supuesto. Sí, claro.
A veces, y que por algo están en esas escuelas.
Exactamente.
También, ¿no? Y hay ustedes marcaban también un sesgo de género en todo esto. Porque,
por supuesto.
Porque son las mujeres en realidad las que normalmente...
Quedan a cargo de los cuidados,
¿no?
Y sí.
Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. Y claro, y lo mismo. En todos los estratos. Uh-huh. Nosotros nos ha tocado este tiempo, cada uno en su escuela organizó su red de colaboración con las familias que se vieron muy perjudicadas económicamente, porque lo cierto que no lo hemos mencionado, está soslayado, pero no lo hemos dicho directamente, pero en realidad estamos viviendo una crisis económica, social. Uh-huh. Donde, digamos, cada uno hizo como un pequeño, no todos, pero muchos hicimos como un bajón de escalón, por lo menos, no sé.
Bueno, y ahí entran otra serie de preocupaciones del colectivo, ¿no?
Sí, justamente, ahora tenemos la entrada del proyecto de ley al Parlamento. Supongo que tendrán el ojo puesto ahí también, ahora que hablamos de temas más estructurales de la educación.
Por ejemplo, esto Mariana mencionaba los aspectos que son difíciles de cumplir del protocolo para el presupuesto actual, que por supuesto se ve más agravado, pero además
Hay otros elementos, como por ejemplo, estaba dentro de la política que pretendía desarrollar el gobierno anterior y dentro de las promesas de campaña del gobierno actual, por ejemplo, de universalizar la educación inicial a 3 años, que hoy abarca solamente a partir de 4. Pero vemos con enorme preocupación, o por lo menos estamos en alerta, a ver qué pasa con un presupuesto que no se incrementa, o se incrementa el 1 por 1000, que es prácticamente nada. Uh-huh. ¿De dónde van a salir los recursos, por ejemplo, para universalizar la educación de inicial de 3? Ni que hablar de que nosotros seguimos con el mismo planteo que ya veníamos desde la administración anterior, de los recursos insuficientes que tienen las escuelas y que cubren las comisiones fomentos de padres, el aporte que los padres hacen solidariamente a las escuelas, que eso genera una diferencia enorme entre las escuelas que tienen comisiones de fomento, que trabajan y que tienen condiciones económicas para aportar, y las que no. No es lo mismo una escuela de un quintil 5, de un barrio de Positos, que sus padres aportan a la comisión fomento todos los meses, las que no reciben nada. Uh-huh. O sea, hay muchos gastos de la escuela que se cubren con aportes de la familia.
Sí.
Entonces, en un presupuesto que no va a aumentar...
¿Qué puede pasar con eso, no?
Sí,
por otra parte...
El aumento de la matrícula.
Eso mismo, gracias. justamente eso. Nosotros, o sea, sin referirnos a cifras tan específicas, pero sí llevamos contabilizado, incluso por consultas que hemos hecho, de que hay alrededor de un 20% por lo menos de aumento de matrícula en este tiempo, desde marzo para aquí, por
claro,
lo menos.
Eso se explica un poco con la crisis económica, de que muchos estudiantes que estaban
en la educación privada.
Educación privada se vuelcan a la educación pública.
Sí, ¿no? Y le hacíamos la pregunta a Santiago López hoy, que de la Asociación de Productores de Cine, que también están preocupados por el tema presupuesto. ¿Tienen pensado reunirse con legisladores de los diferentes partidos? ¿Ya lo han hecho?
Nosotros tenemos...
Planteos concretos también.
En cuanto a presupuesto, todavía no hemos hecho ninguna acción, pero sí pensamos hacerla, pero por suerte hemos tenido una receptividad de parte de los legisladores a escucharnos. ¿No? Nosotros fuimos, por ejemplo, atender algunos temas que nos preocupaban de la LUC, cuando se trató la LUC en la Comisión Legislativa de Diputados, fuimos recibidos y bueno, esperamos que ese espacio siga abierto y se puedan plantear estas particularidades del presupuesto.
Bien, perfecto. Mariana Romanelli y Ana Garmendia, del colectivo de Familias Organizadas de la Escuela Pública, muchas gracias por estos minutos.
Gracias
en Comunidad
de
Gracias
a ustedes por el espacio y bueno, vamos arriba. Bien.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.